Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria.
Cheia de graça, Senhor, é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vientre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
ora por nós,
pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém.
Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis.
E enche em nós o fogo do
teu amor. E teu Espírito será criado. Oremos. Ó Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo, dando-nos de gustar todo o recto segundo o mesmo Espírito, e gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
San Ignacio Loyola,
ruega por nosotros.
San Jerónimo,
ruega por nosotros.
Que el Señor esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios, Señor
Jesús. Dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre el monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres que vean esas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo que vamos a hacer hoy, siguiendo lo que había hecho Manuel hace dos semanas, es, Dios mediante, vamos a terminar el documento de Papa Pablo VI, que es un logro enorme, que habíamos terminado la encíclica de Papa Pablo VI, Humanae Vitae, en las huellas de su canonización, que va a tomar lugar en 13 días, ¿no? Es decir, dos semanas de ayer, el Papa canoniza Romero, Oscar Romero, que fue el obispo de Salvador, balanceado durante la Santa Misa, defendiendo los pobres, básicamente. Y al mismo tiempo, Papa Pablo VI defendiendo los pobres en el sentido los bebés que no van a nacer si no tiene concepción. Entonces yo veo un paralelo entre Romero y Pablo VI. Romero en forma muy activa, física, Pablo VI en forma moral, ¿no? Y daños morales son muy peligrosos, ¿no? Es como veneno. Por eso me siento muy honrado de haber podido terminar la encíclica Humanae Vitae con ustedes. Yo pienso que es único, ¿no? Y gracias a la sugerencia de Manuel hace un año, y él me sugirió y me gustó mucho, ¿no? Seguramente yo no había hecho justicia en explicarlo en forma perfecta. Tal vez fue una explicación muy imperfecta, pero por lo menos entendemos la sustancia, ¿no? Y con su documental, que espero de poder hacer una noche, hablando con Pablo, una noche de presentarlo a la parroquia en forma abierta, a mí me gusta su idea, vamos a extender esa enseñanza, ¿no? Yo lo tengo en mente y vamos a ver cuando tenemos como dos horas libres para presentarlo, tener un compartimento y un poco de convivio y tal vez una hora santa, ¿no? Sería muy bueno, ¿no? Como un mini retiro, ¿no? Esa es la intención que tenemos de hacer como un mini retiro de este documento. Abrir la puerta también a las mujeres y los otros que no están todavía participando en nuestro grupo. Okay. Muy bien, ¿dónde estamos? Estamos si hemos repartido una hoja porque algunas personas tal vez son nuevas o que no tienen su documento, si no, igual puede llevar la hoja a su casa, ¿no? No hagan aviones, sino dárselo a su esposa, ¿ok? Las travesuras de mi niñez, ¿no? Aviones, ¿no? Pero no a maestro, ¿no? Entonces, nuestra terminación es básicamente tres ideas cortas y tengo una hoja donde quiero repasarlo y escribir qué podemos hacer para promover esa doctrina. Si hay tiempo, podemos repetir esas hojas al final. Son 10 rayas con 10 puntos que quiero infundir. Okay. Que voy a decir algo que no es para escandalizar a nadie. Pero ustedes tienen que rezar por los sacerdotes. Porque no todos están en favor. No quiero escandalizarlos, pero es la verdad, ¿no? Pedir que cada sacerdote en el mundo que aprecie, que lea, que entienda, que difunda, que promueva este documento. Porque a fin de cuentas depende mucho de los sacerdotes, más aún los obispos, ¿no es cierto? Y ellos son los encargados con mayor extensión apostólica normalmente. Menos en Patrick Madrid, pero no hay muchos Patrick Madrid, ¿no? ¿Qué los sacerdotes? Amados hijos sacerdotes, que sois por vocación los consejeros, los directores de las personas, de las familias. A vosotros queremos dirigirnos ahora con toda confianza. Vuestra primera incumbencia, en especial, la de aquellos que enseñan la teología moral es exponer la de aquellos que enseñan la teología moral es exponer su sin ambigüedades la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio. Cuando se dice sin ambigüedad significa lo contrario sería transparencia, ¿no es cierto? De hablar con mucha claridad lo que enseña la iglesia sobre el matrimonio sin ser turbio, ¿ok? Oscuro o de prestarse a doble, triple interpretación. En una palabra, sacerdote tiene que ser muy claro. Especialmente en la ética moral sobre la sexualidad. ¿No? Si no hay claridad, las ovejas están perdidas. Que sean los primeros en dar ejemplo de obsequio leal interna, externamente, al magisterio de la iglesia en el ejercicio de vuestro ministerio. Eso significa que tiene que aceptarlo por dentro. Entenderlo, asimilarlo por dentro. Y cuando está hablando de ese tema, decirlo por fuera. Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Tal obsequio, bien lo sabéis, es obligatorio no solo por las razones aducidas, sino sobre todo por razón de la luz del Espíritu Santo, de lo cual están particularmente asistidos los pastores de la iglesia para ilustrar la verdad. Conocéis también la suma importancia que tiene para la paz de las conciencias y para la unidad del pueblo cristiano, que en el campo de la moral, del dogma, se atengan todos al magisterio de la iglesia. Y también hablan del mismo modo. Por eso renovamos con todo nuestro ánimo el angustioso llamamiento del apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente, y no haya entre vosotros cismas. Antes seáis concordes en el mismo pensar, en el mismo sentir. Okay, voy a hablar del raíz del problema. Okay. Sacerdotes reciben una formación como ingenieros, arquitectos, profesores, maestros, reciben una formación. La formación del futuro sacerdote viene del seminario, donde tiene que estudiar filosofía normalmente 2 años. Luego tiene que estudiar teología. Normalmente es filosofía 2 años. Luego sacamos nuestro título en filosofía. Después hay normalmente 4 años de teología. Teología tiene que estudiar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Tiene que estudiar eclesiología. Tiene que estudiar escatología. Tiene que estudiar teología pastoral. Tiene que estudiar teología moral, que significa las virtudes teologales, morales. Tiene que estudiar los mandamientos. Por eso, tal vez es obvio para ustedes, para que el Papa está diciendo que los sacerdotes tienen que estar de acuerdo. Y no están de acuerdo. Y no se escandaliza, pero no están de acuerdo, ¿no? Pero ¿de dónde viene esta división? La división viene básicamente en no recibir una formación moral, una formación moral uniforme en el país, en el mundo, sobre la doctrina de esto. Es decir, ¿quién enseña eso? Es el teólogo moral. Esa es la parte moral. No es dogmática en forma indirecta, pero es la teología moral. Moral refiere a los actos humanos. Un acto humano malo se llama un pecado. Un acto humano bueno se llama una virtud, ¿no? Por eso depende mucho, ojalá con esta crisis en la iglesia, que los obispos van a poner sacerdotes en el seminario que van a realmente amar esto, entenderlo, leerlo y explicarlo en forma muy clara. Porque ese es el problema. Donde hay seminarios donde profesores no enseñaron a los seminaristas esta doctrina, o tuvieron una enseñanza diluida, deficiente la palabra, sí. ¿Ven lo que estoy diciendo? No quiero hablar mal de nadie, pero depende mucho del seminario. ¿Okay? Y van a ver el nexo es después del sacerdote, el Papa habla a los obispos. ¿Quiénes están encima de los seminarios?
Amigos.
Los obispos. Entonces el obispo es el encargado de ser el buen pastor de su diócesis. Y si él oye que un profesor está enseñando en contra del magisterio, que sería el oficio docente de la iglesia, ¿qué debería hacer? Intervenir, sacar al profesor, hablarle, decirle, mira, lo que yo oigo es que no estás enseñando en forma clara de la humana vida. ¿Y qué debería ser? Si no enseñas con claridad esto, muy bien. No puedes enseñar más en el seminario. Tal vez yo soy demasiado directo. o no enseñas la verdad. Los futuros sacerdotes tienen derecho de recibir la plenitud de la verdad. Y no diluido, ¿no? Y ya estamos juntos por más o menos 6 meses con esto. Y es una doctrina muy difícil. ¿Sí o no? No. Es tal vez lo más difícil que hay en la Iglesia Católica es la ética sexual que refiere también a la humana vida, ¿no? A lo mejor mediante la crisis que hay en la Iglesia, va a tener una renovación, una reformación, una conversión de la iglesia. Y un elemento esencial es esto. Humana vida. ¿Ok? ¿Amén?
Amén.
¿Sigamos? 29. No menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo es una forma de caridad eminente hacia las almas. Es bonito, ¿no? Está diciendo, de enseñar la totalidad de la doctrina es caridad. Caridad es la virtud más importante. La caridad, ¿no? Pero esto debe ir acompañado siempre de la paciencia y de la bondad de que el mismo Señor dio ejemplo en su trato con los hombres, venido no para juzgar, sino para salvar. Él fue ciertamente intransigente con el mal, pero misericordioso con las palabras. Ok, intransigente significa que muy fuerte. Okay. Inconmovible. No iba a moverse sobre la verdad. Pero uno cae. ¿Qué había dicho el Papa en números anteriores? Para poder vivir la castidad conyugal exige la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios pasa mediante la oración, pasa mediante los sacramentos, pasa mediante la penitencia. Algunos diablos se van con oración y ayuno, ¿no? Pasa mediante una vida ascética. Que no hay la vida mística sin la vida ascética. Si no hay disciplina, no hay renuncia, no vamos a llegar al nivel místico que Dios nos llama. Entonces el Papa había dicho antes, si uno cae, the 11th arse. ¿Qué significa esto? Una pareja está tratando de aprender la planificación natural de familia con buena voluntad. Pero tiene 15 años donde no están practicando la castidad. Han hecho un curso, un retiro. Ya se proponen de vivir esta planificación natural de familia. De aprenderlo, vivirlo inmediatamente no es siempre fácil. Al contrario, es difícil. Entonces, el Papa dice, si caen, bueno, confesarse, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no? Confesarse y tratar otra vez. Entonces es una doctrina de mucha misericordia. Pero presupone la buena voluntad a reconocer la fragilidad, y si uno cae, tiene que... Bueno, si uno cae, no ha caído, es una mentira. Si uno cae, tiene que admitir, yo he caído, no lo practico con mi esposo. Usé un condón o salí afuera, hay mil maneras, ¿no? Tiene que admitirlo humildemente, levantarse y poner todos los medios para poder lograrlo. Catecismo de la Iglesia Católica dice que la castidad es un autodominio que tiene que luchar cada día. El Catecismo de la Iglesia Católica es un autodominio que exige un esfuerzo constante. ¿Amén?
Amén.
¿Me siguen?
Sí, claro.
Okay. En medio de sus dificultades encuentra siempre los cónyuges en las palabras, en el corazón del sacerdote, el eco de la voz del amor del Redentor. Habla además con confianza, amados hijos, seguro de que el Espíritu de Dios, que existe al magisterio en el proponer la doctrina, ilumina internamente los corazones de los fieles, invitándolos a prestar su asentimiento, enseñar a los esposos el camino necesario de la oración, preparados que acuden con frecuencia y con fe a los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia, sin que se dejen nunca desalentar por su debilidad. Que el Papa había dicho que oración, penitencia y Eucaristía. Esos son los tres clavos. Oración, pero oración ferviente, penitencia, okay, actos penitenciales, pero también el sacramento y la Eucaristía. Al recibir la Santa Comunión, la sangre de Cristo está fluyendo sobre, pasando por nuestras venas, ¿no? Una comulga, la comunión va permeando, ¿no?, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros sentimientos, nuestra sangre, nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Cristo toma posesión de nosotros y nos transforma. Si uno tiene fe, nos transforma. Uno se transforma en lo que come, ¿no? Sí, es dicho, ¿no? Es un dicho muy cierto, ¿no? Ok, pasamos ahorita a los obispos. Rezar por ellos, ¿no? Queridos y venerables hermanos, en el obispado,
amigos,
con quienes compartimos más cerca la solicitud del bien espiritual del pueblo de Dios. A vosotros, para nuestro pensamiento reverente, afectuoso al final de esta encíclica. A todos dirigimos una premiante invitación a trabajar al frente de los sacerdotes, vuestros colaboradores y de vuestros fieles con ardor y sin descanso por la salvaguardia y la santidad del matrimonio para que sea vivido en toda su plenitud humana y cristiana. Considerad esta misión como una de vuestras responsabilidades más urgentes en el tiempo actual. Esto supone, como sabéis, una acción pastoral coordinada en todos los campos de la actividad humana, económica, cultural y social. En efecto, solo mejorando simultáneamente todos esos sectores, se podrá hacer no solo tolerable, sino más fácil y feliz la vida de los padres y de los hijos en el seno de la familia. Más fraterna y pacífica, la convivencia en la sociedad humana, respetando fielmente el diseño de Dios sobre el mundo. Que no está dicho, pero tal vez en forma implícita, es casi imposible vivir ese documento de Humana Vita de Papa Pablo VI, junio 68, ya 50 años, aniversario, casi imposible vivirlo si no existen la planificación natural de familia. Casi imposible. Basically, when I talk with mujeres or hombres, tend to give a planification act right for me. Adam el libro y yo lo hago. No es tan fácil, ¿no? Okay? No es tan fácil, ¿no? Ni por mujeres que tienen que leer su ciclo, ¿no? Por eso lo ideal es que cada parroquia debería tener la planificación natural de familia. Okay? Cada parroquia debería tener la planificación natural de familia. En Los Ángeles debería tener la bilingüe también. Ustedes saben que aquí, en la parroquia, el cuñado de Fernando murió hace 2 años ya. Okay, su cuñado murió hace 2 años. Sí, y él era el instructor con Leticia, su esposa, durante, yo pienso, como 20 años más o menos, ¿no? 20 años y enseñaba en San Juan de Dios, enseñaba San Juan de Dios, pero también vino aquí con Leticia por varios años y hizo mucho bien. Y murió, fue una muerte repentina, relámpago, ¿no? Pero todavía su mujer viene, así se sabe, viene cada viernes con otra mujer, Maricela, que sabe, ¿no? Sí. Entonces, tenemos aquí esto. Otros tenemos una mujer bilingüe, Ariana Banuelos, que enseña en forma individual. Y tenemos otra maestra filipina, Marianne Diogi, que está tal vez una de las mejores en toda la arquidiócesis, ¿no? Grace de la parroquia están muy bendecidos, ¿no, Manuel? Sí, claro. No simplemente uno, sino hay tres grupos distintos. Pero lo ideal es que cada parroquia debería tratar de proveer por esto. Por ejemplo, en la formación de los novios, ¿no? Hay varios que están ayudando, ¿no? José, Benjamín, ¿no? Hay varios que están, Israel también, varios que están ayudando en prepararles para que ustedes un poco también. No pueden casarse por la iglesia. Si ustedes, cuando ustedes se casaron antes, ustedes tuvieron que hacer una junta con el sacerdote. Tal vez no se acuerden la pregunta del sacerdote, pero digo, ustedes están abiertos a tener hijos, ¿no? Si ustedes no hubieran dicho que sí, sería un matrimonio inválido. Sería inválido. Porque un elemento esencial del matrimonio es que estar abierto a la posibilidad de la vida. Pero si no vienen hijos, muy bien. Problema. Pero por lo menos tiene que estar abierto a la posibilidad de la vida. Abierto. Pero es el lugar más propicio o apropiado por la planificación actual de la familia es en el contexto de la parroquia. No significa que no puede hacer este curso en otro lugar. Pero la parroquia es un lugar muy propicio para poder hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Llegamos al llamamiento final. Venerables hermanos, qué grande que Dios, Papa Pablo VI, un santo, llama a ustedes venerables hermanos, ¿no?
Amigos.
Qué dignidad, qué importante ustedes, venerables sí. Hermanos, ¿no?
Amigos.
Hermanos, ¿no? Amadísimos hijos, y todos vosotros, hombres de buena voluntad, somos nosotros, ¿no?
Sí. Amigos.
Es grande la obra de educación, de progreso y de amor a la cual os llamamos, fundamentándose en la doctrina de la Iglesia, de la cual el sucesor de Pedro es, con sus hermanos en el episcopado depositario, intérprete, obra grande de verdad. Estamos convencidos de ello tanto para el mundo como para la iglesia, ya que el hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza y que debe observar con inteligencia y amor. Nos invocamos sobre esta tarea, como sobre todos vosotros, en particular sobre los esposos, la abundancia de las gracias del Dios de santidad y de misericordia, en prenda de las cuales os otorgamos nuestra bendición apostólica. Dada en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta del apóstol Santiago, el 25 de julio, el año 68, sexto de nuestro pontificado. Gracias a Dios. Si podemos hacer esto para terminar, yo saqué una hoja de tabaco sobre qué podemos hacer para apoyar y promover esta doctrina tan importante.
¿A qué hora, Teresita? A las 7, porque luego se me van en cuanto acaba el padre.
Gracias, perfecto.
A las 7 de la noche, en la iglesia pequeña, los viernes, todavía al que le interese tomarlas, por favor, pues todavía pueden venir. Acaban de empezar este viernes pasado. Gracias, Teresita.
Gracias. Ok. Entonces, para terminar nuestro trabajo, y doy gracias a la sugerencia de Manuel y el documental que salió muy bien hace 2 semanas y queremos seguir trabajando sobre ese tema. Es ¿qué podemos hacer para apoyar Humana Vitae? Y voy a dar 10 consejos. Okay. Tal vez algunos consejos son muy obvios, pero número uno es de leerlo otra vez. es un documento hermoso, pero exige trabajo, ¿no? No digo que es tan difícil para entender, pero conviene leerlo 2 o 3 veces. ¿No es cierto?
Con la esposa también.
Sí, bueno, de leerlo con su esposa, sí. Leerlo con su esposa.
Se lo explica la esposa.
Sí, y además con su abuelita también, ¿no? Y ahí tiene que hablar con los, hablar con los nietos, ¿no? Sí, le voy a hablar con los nietos, ¿no?
O venir los viernes aquí a las clases con la esposa.
Ok, muy bien. Eso es lo que dice Juanito. Número 2 es venir a las clases o ustedes, por lo menos, decir dónde están las clases. Y okay. Puede poner, poner viernes a las 7. Teresa, son 8 clases? Oh, son 8 o 9 clases, ok. Después terminan y no me dan como una pausa de 1 mes o 2 meses. Y, puede poner nombres a la señora, es Leticia, ¿no? Leticia y Maricela, ¿no? Leticia Maricela. Puede pedir a Teresa por el número de teléfono más tarde, porque tenemos su número de teléfono. Okay. Otro es, pongan a Ariana Banuelos. Ariana Banuelos, ella que hace, ella tiene su, se le llama por teléfono, ella viene a la iglesia pequeña. Y saca una cita donde puede platicar con la pareja en uno de los confesionarios. Y ella pone su material, su esquema, sus gráficos, y explica también. Ella hace sola. Y puede poner, ella es bilingüe. Y puede poner también, espero que lo escriba bien. Marian Dioges es una filipina que conoce el Creighton Method, que sería el método más moderno. Y Marian es la maestra de Ariana. Okay? Marian es la persona que tiene mucha experiencia, ¿no? Muy bien, ok. Tercero es, ok, promover esa doctrina a sus hijas o hijos que son, varios tienen hijas que son jóvenes adultos, ¿no? Usted tiene hija de 18, yo pensé Rudy tiene hija de 20 años, ¿no? Y, es el tiempo para enseñarles y darles esa doctrina para que no sigan la corriente, ¿no? Ok, luego, leer, eso va a llevar tiempo, ¿no? La teología del cuerpo de Juan Pablo II. ¿No, Manuel? La teología del cuerpo de Juan Pablo II. Le voy a explicar un poco esto. Juan Pablo, ustedes saben que el Papa da catequesis y el día miércoles por ya, ¿puede escribirlo aquí? Oh, ok, ¿por cada uno de ellos?
De estos no tengo más que una de estas y otra de estas, yo no tengo más de
ok,
estos.
¿Puede escribir el número de teléfono? Y, ok, para ayudar a Manuel. Es Juan Pablo, el Papa. Si yo pienso desde Juan Pablo II, puede ser Pablo VI, pero por los últimos 40 años, el día miércoles da una forma de catequesis en San Pedro. Y Juan Pablo está dando pláticas hermosas, profundas, sobre la teología del cuerpo. Empezando en el año 80, luego 81, estaba dando varias por, yo pienso, más que un año. Pero resulta que en 81, el 13 de mayo, cuando estaba dando las pláticas, él fue balaceado. ¿Se acuerdan de esto? Él fue balaceado el 13 de mayo y tuvo que pararlo por 13 de mayo por lo menos como 6 meses, porque casi murió, pero él retomó el hilo. Pero si ustedes quieren, podría conseguir libros y las conferencias o las audiencias del Santo Padre Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Entonces, ¿qué es la teología del cuerpo? Otro día celebramos la fiesta de Beato Cardinal Newman, ¿ok? Hoy celebramos la fiesta del Papa de Santa Teresita, ¿no? Cardinal Newman fue uno de los intelectuales más famosos en el siglo XIX. Fue convertido de la Iglesia Anglicana en el movimiento Oxford. Okay? Y él habla de lo que se llama el desarrollo de la doctrina. Entonces, cuando dice el desarrollo de la doctrina, él dice que la doctrina es como una semilla plantada. Es la verdad. Pero regando ya brota la planta. Poniendo fertilizante y agua, exponiéndolo al sol, ¿qué pasa? Es que esta planta, arbusto, crece. Entonces la doctrina de la planificación natural de familia existía desde Jesús. Pero descubrimientos escritos bastante recién. Papa Pio XI, Casti Canubi, había escrito sobre ese tema. Luego Papa Pablo VI, Humanivite. Y Juan Pablo II, viendo la urgencia de ese tema, se puso a escribir con mayor profundidad. Entonces, Humanivite sería el árbol, el tronco. Juan Pablo ya está creciendo las ramas. Y George Weigel, que había escrito la biografía más famosa de Juan Pablo II, dice que los escritos de Juan Pablo II todavía tienen que sacarlos e interpretarlos. Es decir, que el desarrollo de la doctrina, el concepto de Cardinal Newman, se aplica también al tema de la planificación natural de familia y humana vida. ¿Ok? ¿Entendieron?
Sí. Hace poquito escuché un comentario de las estadísticas, pues.
Sí.
Supuestamente ahorita en Italia, Japón, ciertos lugares, tal vez siento la forma como se explica la planificación familiar de familia. Posiblemente muchas personas en esas áreas lo están malinterpretando a eliminar la familia, porque posiblemente lo estén haciendo católicamente bien, porque están obedeciendo los métodos de planificación,
sí.
Pero no hay más niños.
Hemos dicho hace dos meses que Papa Pablo VI dice que uno puede evitar hijos por causas justas. Si me acuerdo, hace tres meses pasamos casi toda la plática sobre eso, ¿no es cierto, no? Hay justas causas, ¿no? Enfermedades, tal vez la edad, no hay espacio en la casa, tal vez los jóvenes quieren terminar sus estudios universitarios, la mujer sufre de una depresión profunda, hay razones, ¿no? Pero no debería usarlo como una forma de anticonceptivo si la pareja puede tener otro hijo más. Y Pablo VI dice que tiene que escoger entre un hijo más, un hijo menos, tener un hijo más y confiar en la divina providencia. ¿No es cierto, Manuel? Y Dios proveerá, ¿eh? Dios proveerá. Ok, estamos en el número 5, ¿ok?
En México hay un dicho que dice que donde comen uno, comen tres o comen cinco.
Y termina, y todos son flacos, ¿no? No, Gord, son flacos. Y pueden pasar por la puerta tres a la vez, ¿no? Tres a la vez, ¿no? Yo terminé el proverbio, ¿no? El nuevo proverbio de Padre Escobita, ¿no? Okay, otro elemento es, espero que cada uno puede conseguir, conseguir esto, anticoncepción, ¿por qué no? Ok, ese es de Janet Smith. ¿Puede escribirlo, Manuel? ¿Algunos ya lo tienen?
Sí.
¿Anticoncepción, por qué no?
Okay.
Sí. Este es en inglés y luego en español. Y, entre las pláticas sobre el tema, probablemente, según muchos, es la plática mejor que salió en los últimos 35 años. ¿No? Es una profesora que enseña en un seminario en Detroit, Michigan. Se llama Janet Smith. Es una teóloga moral, pero es excelente. Y voy a decir una idea sobre esto. Una idea que siempre me ha tocado. En la familia, donde más o menos uno o dos familias también en divorcio, ¿okay? Más que 50%. Okay. Aquellos que viven la planificación natural de familia. Es decir, que lo viven lo que hemos leído. La oración, la penitencia, la vida sacramental, la confesión, el diálogo entre los esposos, que exige diálogo, la abstinencia periódica, el amor, dice que estas familias, 98% no hay divorcio. This is increíble. Casi es no existente los que viven esto. Y más bien, es un estilo de vida. ¿Eh? Es un estilo de vida ascética, mística, basado sobre, dijo Jesús, ámense los unos y los otros como yo los he amado. Por eso, hablar con la gente de familias, citar ese porcentaje, ¿no? Que nadie se case con la intención, yo me divorcio en 5 años, ¿no? Nadie tiene esa mentalidad. Todo el mundo al casarse quiere que su matrimonio funcione, ¿no es cierto?
Entonces, es una salvaguardia, un escudo para proteger la familia. Para proteger la familia. Ok. Luego. Número 6. Este es número 5 o 6. Pero la
5.
Poner eso como número. Ok. Poner eso como número de conseguir este anticonceptivos porque no de Janet Smith. Y a lo mejor trate de conseguirlos y darlos, ¿no? Alguien me dio a mí hace varios años como 50 inglés, 50 español, trate de darlos, todavía tengo dos más, ¿no? Pero muchas veces la gente cae por ignorancia. Y puede ver que hermoso es de vivir ese estilo de vida. Ok, otro es promover retiros, ¿ok? Pueden escribir eso, promover retiros. Promover retiros sobre este tema. Que esperemos que podamos hacerlo nosotros en la parroquia entre este año, ¿ok? Ok, número 7. Número 7 sería, si hay alguien que se siente una vocación de prepararse para ser maestros de esto, no digo que tiene que ser tú, pero hay personas que sienten esta vocación, trate de promoverlo. Esta va a ser una sorpresa. No tuvimos la planificación natural de familia en inglés. ¿Sabe cómo llegó aquí? Va a ser una sorpresa. Hace como 20 años o más, vino a la parroquia una visita. Y era María Teresa, mi hermanita, que le lleva casi 18 años, ¿no? Y ella era ya era maestra de la planificación natural de familia. Ella tenía como 3 hijos, ahorita tiene 8. Funciona muy bien la planificación natural de familia. Bueno, tenía gemelitos, ¿no? Y ella vino aquí, y mi hermano, lleno de entusiasmo. Una pareja joven, 2, 3 parejas jóvenes me invitaron a su casa para comer. Digo, ¿me puedes llevar a mi hermanita? Sí, que se lo lleve, ¿no? Y mi hermana estaba hablando con tanto entusiasmo que una mujer joven al lado estaba entusiasmada de mi hermana y ella decidió de ser la maestra de planificación natural de familia en inglés en esa parroquia. Ella fue para vivir en Colorado, ¿no? Pero fue debido a un encuentro con mi hermanita que llegó aquí en inglés, ¿no?
Padre.
Sí.
Una sugerencia que también podría ser buena sería así como va usted a las iglesias, a las cooperaciones a María, llevar como esta plática a las iglesias también.
Sí.
Podría ser también un objetivo bueno si en esas iglesias no hay ese tipo de pláticas para...
Buena idea.
La mayoría de las iglesias tiene estas clases alrededor de aquí. San Juan de Dios.
Pero la mayoría de las parroquias no tienen, la mayoría.
Bueno, hay muchas que no
sí, tienen. San Juan de Dios, pero muchas no tienen, ¿ok? Okay,
Padre, cuando yo tengo 20 años de casado,
sí.
Lo digo por aquí, por mis compañeros, y cuando curso de planificación familiar,
sí.
Antes de casarnos, nuestros maestros fue una pareja de señores que ya estaban en la tercera edad y que no les había tocado vivir su etapa fértil con el plan de planificación familiar. O sea, ellos no lo practicaron, sin embargo, lo aprendieron y lo enseñaban y a la perfección. Entonces digo, para que no sea como que no se sientan a lo mejor quien diga, no, pues es que yo no lo practiqué, yo ya estoy del otro lado. No, o sea, lo puede uno aprender. Si lo aprenden personas analfabetas, porque es fácil enseñarlo y aprenderlo, porque es cuestión de observar la naturaleza, el cuerpo humano. O sea, no es ningún, me da ningún pretexto para que digan, no, es que yo no puedo. O sea, si hay tiempo y exposición, por supuesto que se puede aprender y enseñar.
Porque si hay iglesias que no tienen
No, porque cualquiera de nosotros que a lo mejor puede decir a alguien, no, yo ya pasé, yo no me tocó practicarlo, no importa, se puede aprender
por
y
ejemplo,
enseñarlo.
Por ejemplo, yo vengo de la ciudad de Lingwood y en Lingwood yo no he escuchado ninguna...
Ok, gracias. Ok, número 8 y 9. 8 es de hablar de la gente de los efectos negativos de los anticonceptivos. Y tal vez escribirlo listo. Hay muchos, ¿no?
Mucha gente no sabe.
Mucho, ¿no? De dar la lista de los efectos negativos. Obesidad, y tristeza, y desánimo, y luego mareos, luego infertilidad, coágulos en la sangre, que podría terminar con un embolio, un ataque de corazón. La lista es interminable. Y número 9, de hablar de los efectos positivos de la planificación natural de FME. Okay? Hablar de... Es como veneno, porque realmente es veneno, poner en el cuerpo, ¿no? Pero hablar de los beneficios. Y como decía Manuel, es seguir la ley natural, ¿no? Dios perdona siempre, los hombres perdonan a veces, pero la naturaleza humana nunca perdona, ¿no? Uno va en contra de la naturaleza humana, tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Ok, y número 10, pedir a María la Virgen de Guadalupe de ayudarnos a ser misioneros, apóstoles de esta doctrina, ¿no es cierto? De ser apóstoles y misioneros de la planificación natural de FME y del documento Humana Vitae. Por eso les agradezco muchísimo de haber participado en este mini curso de Humana Vitae y espero que haya servido mucho. Gracias al Tabaco de Manuel y al equipo, que Dios lo bendiga. Vamos a rezar a María. Dios te salve María, lleno de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Dios lo bendiga.